acontecer electoral a la semana.
Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 14 de marzo de 2022. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE conmemoró el Día Internacional de la Mujer con foro nacional con autoridades electorales, jurisdiccionales y legislativas locales.
Realizan en Hidalgo foro sobre paridad, inclusión y prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género en el marco de las elecciones locales.
Realizan foros de distritación nacional y local en Veracruz y Chiapas.
Además, el Registro Federal de Electores generó el primer escenario de distritación local y federal para el Estado de México, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.
Los foros de discusión sobre la revocación de mandato serán espacios de equidad que contarán con la participación de la ciudadanía.
Concluye periodo de inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero para las elecciones locales del 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas.
Al participar el 8 de marzo en el Foro Nacional con Autoridades Electorales, Jurisdiccionales y Legislativas Locales en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que son muchas las aportaciones del instituto respecto a la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, con el acompañamiento de organismos públicos locales, el Tribunal Electoral y la sociedad civil. En el foro organizado por el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INMUJERES destacó que el proceso electoral 2020-2021 permitió que la actual legislatura cuente con paridad total.
Como decía, son muchos los avances registrados en estos años y particularmente en el proceso electoral 2020-2021, que fue el más grande, el más complejo, pero también el más paritario de nuestra historia. Si hoy tenemos una legislatura con paridad total en la Cámara de Diputadas y Diputados, y una conformación 50-50 en el Senado de la República, eso se debe a las acciones afirmativas impulsadas desde el INE, confirmadas o potenciadas desde el Tribunal Electoral de cara a los comicios de 2018 y que posteriormente fueron incorporadas a la Constitución, muchas de ellas, con la importante reforma de paridad que aprobaron las cámaras y que se promulgó en 2019 y luego potenciada con la de, para combatir toda forma de violencia política en contra de las mujeres en 2020.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, señaló que los procesos electorales permiten identificar retos para garantizar una democracia incluyente.
Los procesos electorales del pasado nos han permitido identificar retos indispensables de atender en el presente, a fin de edificar una democracia verdaderamente incluyente. Es claro que aún nos falta un largo camino por recorrer para saldar la deuda que como sociedad mantenemos con las mujeres. En este sentido, considero que nos encontramos en un momento propicio para ampliar el alcance de las acciones que desde distintos ámbitos se implementan para promover una mayor participación femenina en los asuntos públicos.
En esta conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el INE presentó el protocolo para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política en razón de género. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Norma de la Cruz, señaló que lo que se busca con este protocolo es que en el momento en que llegue una mujer víctima a presentar una queja, el personal del instituto actúe de inmediato para atenderla y, en su caso, canalizarla a la unidad correspondiente.
El protocolo también nos permite dar canalización. ¿Qué hacer en el caso de que la queja, el instituto no sea competente en línea? Entonces, ¿qué hacemos en nosotros? ¿Qué hacemos si, aunque no seamos competentes, detectamos que hay una urgencia de dictar medidas cautelares? Nos da la guía de cómo realizar este análisis de riesgo, cómo se aplican. La víctima es la prioridad, su bienestar, y bueno, y es con ella que se construye un plan de seguridad.
Laura Licelot Correa, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, subrayó que este protocolo fortalece la respuesta del INE para establecer ejes rectores encaminados a salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de la víctima.
A fin de integrar en este protocolo un proceso con un estándar que guíe la actuación de quienes tienen la responsabilidad de prestar la primera atención y brindar herramientas prácticas que posibiliten garantizar una atención integral, la cual es acompañada de un elemento fundamental, el análisis de riesgo de las víctimas de este tipo de violencia.
El director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Ferrer, señaló que este instrumento guía y orienta desde la presentación de la queja.
Debe el INE ofrecer y dar a la ciudadanía y a las mujeres víctimas de violencia directrices claras que guíen la actuación del personal público responsable de conocer de los asuntos de violencia política en razón de género desde el momento en que se presente la queja, con el fin de evitar la revictimización. Desde luego, esto va acompañado de herramientas que brinden atención de primer contacto y analizar el riesgo en el que se encuentran las mujeres víctimas para otorgar medidas de protección. La atención de primer contacto con las víctimas supone, insisto, que el personal esté calificado.
En el marco de las elecciones del próximo 5 de junio en Hidalgo, el INE, en colaboración con el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral y el Instituto de las Mujeres en la entidad, llevaron a cabo el cuarto foro sobre paridad, elecciones incluyentes y prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En un mensaje videograbado, la consejera Norma de la Cruz señaló la relevancia de abordar y posicionar el alcance de la paridad, elecciones incluyentes y la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres.
Lo que permitirá el fortalecimiento de la participación ciudadana, la promoción del voto y el impulso de la cultura democrática. De ahí la importancia de destacar la suma de esfuerzos entre las autoridades que tienen a su cargo el desarrollo y vigilancia de los comicios.
Vía remota, la consejera Claudia Zavala indicó que es necesaria la articulación entre autoridades electorales y partidos políticos para lograr erradicar la violencia política por razón de género.
Tenemos que trabajar hoy oportunamente para atender ese tema, porque lo que nos dimos cuenta pues es que en el proceso electoral, y aquí están mis colegas, están consejeras, están magistradas, que lo que tenemos que hacer para hacer eficaz el ejercicio de los derechos de las mujeres, sobre todo el de una vida libre de violencia y plena de sus ejercicios político-electorales, es que necesitamos articularnos como autoridades, tener datos, construirlas desde este momento. Y también los partidos políticos tienen sus propios protocolos.
Con el fin de impulsar elecciones íntegras el 5 de junio en Quintana Roo, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral y dirigentes de partidos políticos en la entidad, firmaron el acuerdo para la integridad electoral en el proceso electoral 2021-2022. Al firmar el documento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que para lograr la integridad en las elecciones, es indispensable que las autoridades electorales apliquen las leyes y los procedimientos con imparcialidad.
Se requiere de la colaboración de actores políticos e instituciones del Estado que permitan crear el contexto adecuado para que la competencia electoral transcurra con equidad, responsabilidad democrática y sin sesgos. Con la firma de este acuerdo por la integridad de las elecciones, el INE ratifica su compromiso con el impulso para la convivencia democrática y reitera que las elecciones para renovar los poderes públicos en México están garantizadas por las instituciones autónomas que conformamos el Sistema Nacional de Elecciones. Pero el desarrollo de los procesos electorales, la agenda de las propuestas que se pongan a consideración de la ciudadanía, el nivel del debate y la lealtad y compromisos democráticos dependen de los actores políticos.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, subrayó que la integridad electoral convoca a instituciones y actores políticos a desempeñar roles significativos. Por su parte, Mayra San Román, presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, dijo que el resultado del trabajo conjunto entre órganos electorales y representaciones partidistas se verá reflejado en la organización y desarrollo de un proceso electoral íntegro.
Tratando de señalar el día de hoy, que es la representación sustantiva, el cambio de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas y de la sociedad en general. En este sentido, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo pues tiene esta obligación de promover la cultura de la no violencia en el marco de los derechos político-electorales de las mujeres, de promover la participación ciudadana tomando las medidas necesarias para prevenir y erradicar este tipo de violencia y proponer estrategias para eliminación de este tipo de violencia.
El 10 de marzo concluyó el periodo de inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero para las y los mexicanos que viven en el exterior, originarios de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. Las y los connacionales podrán votar por la gubernatura de su entidad, ya sea por la vía postal o a través del voto electrónico por Internet. Una vez que el registro proceda y reciban su paquete electoral postal, deberán enviar su voto a México lo antes posible, mientras que quienes optaron por el voto electrónico recibirán las claves de acceso al sistema la primera semana de mayo y podrán emitir su sufragio del 21 de mayo al 5 de junio. Pueden conocer más información en votoextranjero.mx.
En entrevista para INE Radio, el Coordinador Nacional de Comunicación Social del INE, Rubén Álvarez, señaló que los foros nacionales sobre la revocación de mandato que se realizarán el 25 y 31 de marzo y el 3 de abril serán espacios de discusión y exposición de ideas en un marco de equidad, en los que participará ciudadanía con posturas a favor y en contra de que se le revoque el mandato al presidente de la República.
Informar mejor a la gente de modo tal que el 10 de abril, en este caso, puedan acudir a las urnas o a su cita con las casillas a emitir el sentido de su opinión o de su voto de manera informada. Eso es lo que busca el instituto y esa es la obligación que nosotros tenemos de convocar. ¿Quiénes participan en ellos? Bueno, pues ciudadanas y ciudadanos que han expresado públicamente su postura en torno a la revocación de mandato como ejercicio de democracia directa. Habrá suficientes candados y garantías para que se garantice esta imparcialidad y equidad en el manejo de los tiempos en estos foros.
Dijo que se busca que la ciudadanía cuente con más elementos para emitir un voto informado el próximo 10 de abril y explicó que además de los foros nacionales, se realizarán foros en las entidades del país.
Que efectivamente estos foros de discusión y debate tengan la más amplia difusión posible. Por eso es importante que estén en todos nuestros canales digitales, los propios del Instituto Nacional Electoral, pero también contar con la colaboración de las televisoras públicas para que esto pueda tener lugar el día y a la hora de la transmisión, que van a ser a las 5 de la tarde. Además de esos tres foros nacionales de los que hemos estado platicando, vamos a desarrollar 32 foros estatales. Y en un número que todavía no está muy preciso porque se están sumando de juntas distritales o de consejos distritales, se van a llevar a cabo también.
Del 7 al 11 de marzo, el INE realizó el simulacro de voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero para el proceso de revocación de mandato, el cual tuvo como objetivo verificar el funcionamiento, procesos, logística y usabilidad del sistema. Durante el ejercicio se verificó el protocolo de configuración, la papeleta que será utilizada, el protocolo de generación de llave criptográfica, así como el protocolo de apertura. El simulacro contó con el registro de 4,728 personas de los organismos públicos locales, representantes de partidos políticos, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, así como de funcionarias y funcionarios del INE.
La semana pasada, al participar en los foros estatales de Distritación Nacional en Veracruz y Chiapas, el consejero Ciro Murayama recordó la relevancia de estos ejercicios, pues a partir de la distritación se puede ejercer de manera adecuada el derecho a la representación. Al analizar la distritación en Veracruz, señaló que a partir de los datos proporcionados por el INEGI y tomando en cuenta la media nacional por distrito, la entidad pasa de 20 a 19 distritos electorales federales, mientras que a nivel local cuenta con 30 distritos electorales, como marca su ley.
Y aquí quiero ser muy claro, porque en efecto, ya lo decía el delegado del INE en el Estado, hasta ahora Veracruz había tenido 20 distritos electorales federales. El INE, de hecho, tiene una estructura de 20 juntas distritales y ahora pasarán a ser 19, pero eso es por el comportamiento demográfico.
En el estado de Chiapas, señaló que con la misma fórmula le corresponden los mismos 13 distritos electorales federales que en la distritación actual, mientras que en lo local cuenta con 24 distritos electorales de acuerdo con su norma.
En Chiapas, en 2020, la población ascendió a 5.543.828 habitantes. ¿Cuántas veces cabe 420.046 en estos 5.543.000? 13.1. ¿Cuántos distritos le corresponden a Chiapas? Constitucional y matemáticamente, 13 distritos. ¿Qué coincide con los que tenía en la distritación previa?
Y como parte de los trabajos de distritación electoral, el viernes pasado el INE generó el primer escenario de distritación local y federal en los estados de México, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, recordó que el instituto debe mantener actualizada la geografía electoral de todo el país a fin de mantener el equilibrio poblacional entre distritos locales y federales, y con ello mejorar la representatividad mexicana. Dijo que los trabajos de distritación concluirán en 2023 con miras al arranque de los procesos electorales 2023-2024.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la determinación del Consejo General del INE de suspender las campañas de difusión del Infonavit al estimar que no cumplen con los criterios de generalidad y necesidad, por lo que no constituye información esencial para el conocimiento de la población que no pueda suspenderse durante el proceso de revocación de mandato del presidente de la República en marcha.
Además, la Sala Superior ordenó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE analizar y resolver si procede la suspensión temporal de la propaganda difundida por la organización Que Siga la Democracia, contratada en radio y televisión, así como las publicaciones en redes sociales, espectaculares y demás medios referentes al ejercicio de revocación de mandato, en los que se usa una frase alusiva al presidente de la República, así como su imagen. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y como siempre, no se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.